pero mira, por ejemplo, está la compañía de Facebook que se está aunando a Lionsgate, que es una productora de cine muy grande que produjo Twilight, de los vampiros y esas filmaciones de romances, que ahora resulta que van a ser 5 cortometrajes basados en la historia esta de Twilight, pero van a escoger a 5 muchachitas, mujeres, para que dirijan esos cortometrajes. Y todo basándose en parte en un impulso por tratar de igualar la cantidad de hombres y mujeres en el mundo de la dirección en Hollywood.
Yeah.
Sin embargo, parece ahí que Facebook se está metiendo en el mundo de la distribución de films y no le está gustando a mucha gente.
Bueno, pues ahí tienes las noticias de entretenimiento en estos días. El hecho de que Mafalda cumple 50 años, yo no me lo puedo creer todavía. El hecho de que estamos anticipando ya algunas series de televisión nuevas en los Estados Unidos que están causando alguna atención. Y que, bueno, también las redes sociales se están convirtiendo en un vehículo no solamente de interacción social los unos con los otros, pero quizás de entrega de productos mediáticos muy interesantes. Pero también queremos explorar en esta conversación entre amigos, a la hora de elegir la manera en la que nos entretenemos, ¿estamos diciendo y mostrando quién somos realmente? Te encuentras entre amigos, una conversación que esperamos sea grata para ti, como lo es para nosotros, con Guillermo Serrano, El Samasón, Juan Marcos Gómez y tu servidor Gerson García. Mafalda cumple 50, Serrano. Bueno, yo no me lo puedo creer. Esa niñita argentina que no le gustaba la sopa.
A lo mejor sí. Guillermo atendió a la fiesta.
Lo interesante de Mafalda, Elsa, quiero decirle, es que fue una caricatura que se metió en el terreno político, en el terreno de los adultos, para criticar la forma como vivimos, la sociedad, los estereotipos que nosotros utilizamos. Y lo hizo con un sentido del humor y una ironía que realmente causó un impacto tremendo. Fíjese que hay que notar esto. Algunas de las tiras de Mafalda fueron tan incisivas que en la época de los dictadores latinoamericanos en algunos países fue prohibida. Sí, o sea, hasta ese extremo llegó una simple caricatura de una niñita que quería cuestionar el mundo de los adultos. Y para mí eso tiene mucho mérito realmente.
Y Mafalda empezó como una tira cómica en los periódicos, ¿verdad?
Sí.
Porque cuando yo empecé a leer a Mafalda no aparecía en los periódicos de mi localidad en México, sino que ya la leía en unos libritos que aparecían en diferentes colores. Aunque Mafalda en sí era en blanco y negro.
Así es, así es. A mí me gustaba Manolito.
Manolito.
Yo me identificaba con Manolito.
Susanita.
Y yo entendía a Manolito perfectamente y no entendía a Mafalda nada de lo que decía.
A mí yo me identificaba con Memo por aquello del nombre, ¿no?
Claro. Porque Memo estaba enamorado de Mafalda de alguna manera,
pero,
¿no?
Pero Memo era un poco tonto.
Sí, un poquito.
Lo cual en un sentido me refleja.
Así que de alguna manera Mafalda nos reflejaba a muchos de nosotros, pero la idea es que podíamos encontrar en ella esas preguntas a veces esenciales a la existencia humana y que trascendían las barreras de la cultura, porque esta era una tira cómica en diarios argentinos que de pronto es leída a nivel global y que nos informa y nos habla a todos, no importa de qué país seamos.
A mí me llama mucho
la
atención es que pueda tener este apelativo, ¿no? A todos los países, a todas estas cosas que tenemos en común y al mismo tiempo que nos hace pensar, ¿no? Todo esto a través de una pequeña tira cómica. ¿No?
Algo sencillo.
Mi historia favorita es cuando Mafalda va por la calle y pasa al lado de un tendero, ¿no? Un personaje de una tienda. Entonces el hombre muy amablemente le dice: "Dime, niñita, ¿te hiciste las tareas? ¿Has cumplido con tus deberes escolares?" Y Mafalda le responde: "¿Y usted ha pagado todos sus impuestos?"
Oiga, qué fuerte. Bueno, una de las cosas que Kino, el creador de Mafalda, dijo a los 50 años de su creación es que él no anticipaba que cumpliría otros 50. Y a mí me hace pensar en la relevancia cultural de este tipo de fenómenos con los que hemos crecido generaciones de nosotros. Y si en el mundo que viene Mafalda y sus comentarios existencialistas tienen cabida.
Yo creo que sí va a haber cabida. Yo creo que el Kino, el autor de Mafalda, está pensando no va a sobrevivir, pero creo que Mafalda ya está trascendiendo las culturas y las generaciones. Si le han dado ya el premio Príncipe de Asturias 2014, Yo creo que se está convirtiendo en un clásico enfrente de, de nuestros mismos ojos.
Y yo creo que va a haber también algunas otras iniciativas que sean quizá más relevantes culturalmente para el mundo de hoy, pero que siempre va a haber ese tipo de personas que pueden trascender, que pueden conectar con algo tan sencillo como
y
una
utilizar la ironía, ¿verdad?
Increíble, así es,
un lenguaje universal. Bueno, yo como no veo televisión y simplemente me dedico a la lectura de buenos libros, como Juan Marcos es una persona totalmente conectada con la tecnología y los únicos que ven televisión en este grupo son Elsa y Guillermo, me gustaría saber de ellos algunas expectativas para las nuevas series de televisión que vamos a ver en los Estados Unidos, Elsa.
Aunque déjame decirte, Gerson, que yo vi dos, pero en mi teléfono.
Así es que por supuesto, aclaremos eso. Tú no ves televisión, tú ves tu teléfono. Muy bien.
Que me gustaron, que ese es otro punto. Pero
¿cuáles fueron las que viste, Juan Marcos?
Vi una que se llama Scorpio, que es muy interesante, de este grupo de jóvenes que socialmente les cuesta trabajo conectar con las personas, con la sociedad, porque tienen algún tipo de necesidades especiales, pero que tienen, por otro lado, son genios, ¿no?
Sí,
en su área, por ejemplo,
matemáticos.
Sí. Y entonces que pueden venir como equipo, el gobierno los contrata para tratar con casos con
que no pueden resolver.
Así es que muy, muy interesante. Esa vi y también vi otra que se llama Madame Secretary, con esta idea de por ejemplo, Hillary Clinton, ¿no? Y cómo es la vida de una secretaria de Estado, en este caso, una mujer un poquito más joven, pero muy interesante. Me
llamó mucho la atención. Esa idea de tomar de la realidad algo que hace eco, pero lo traen a la ficción y de alguna manera nos informa de lo que podría estar sucediendo.
Esas dos series son nuevas ahora de la nueva temporada de CBS y de verdad los están poniendo. Creo que Madame Secretary pasa al aire después de 60 minutos los domingos en la noche y la de Scorpion los lunes en la noche, aunque ellos también tienen el ahora la exclusividad de pasar el fútbol, ¿no?
Ya. Guillermo, ¿alguna novedad de televisión que te traiga o tú te mantienes con los clásicos?
No, lo que sucede, me mantengo con los clásicos y no tan clásicos, pero hay algo interesantísimo que me sucedió esta semana y fue un email que recibí de Amazon. Amazon es esta distribuidora de libros, empezó como distribuidora de libros.
Así es.
Y ahora vende de todo, todo lo que uno quiera se lo consiguen, pero ahora Amazon comienza a entrar en el mundo de la distribución de películas. Y me mandaron un email diciéndome que van a hacer una serie, un thriller, ¿no? Una cuestión así de misterio y todo eso. Y me mandan el primer capítulo gratis y lo pido. Y después la serie tiene como 10 o 12. Pero lo que me llama la atención es que Amazon quiere entrar a competir con los otros que ya existen, ¿no?
Como Netflix
y con otros distribuidores. Y entonces la pregunta es, Amazon es un gigante,
claro,
¿verdad? Tiene una cartera de clientes extraordinariamente grande. Si hacen buenas películas, como lo hizo Netflix con este House of Cards. Si Amazon logra entrar en esto, ¿qué significa eso para la distribución de películas?
Pues respondamos a esa pregunta, porque una de las noticias también tiene que ver con la posibilidad de que algunas redes sociales empiecen a usar sus medios para distribuir películas también, algo que va a celebrar Juan Marcos Gómez.
Con su teléfono.
Con esta pregunta de Guillermo, digo yo, pues si Amazon va a empezar a distribuir películas, entonces ¿por qué no las salas de cine, por qué no empiezan a vender cosas?
No es este movimiento ahora de la distribución de películas, algo tan exclusivo de ciertas cadenas, que pase ahora a las redes sociales, ¿no es un movimiento natural, teniendo en cuenta cómo estamos usando la tecnología y las redes sociales?
¿Y qué significa también entonces para las salas de cine, por ejemplo, el otro lado de la moneda, que van a desaparecer o no?
Ayer fui a una cadena de supermercados al por mayor y me encontré a la entrada que venden grandes televisiones y las televisiones ya son de 80 pulgadas. Ya no cabe ni en mi sala una televisión de esas.
Tenemos que comprar una nueva casa para
tener que mirar desde el pasillo donde está el ascensor.
Bueno, ¿y qué significa, queridos amigos y Elsa, querida amiga, qué significa entonces la manera en la que nos entretenemos, los medios que usamos? ¿Qué nos dice de quiénes somos, Juan Marcos?
Hoy estaba pensando, inclusive estaba leyendo otro libro que tiene que ver con que estamos viviendo una economía de la experiencia, y a veces eso es lo que nos lleva, por ejemplo, a gastar más en tomar un café de acá o de allá. El café es el mismo a final de cuentas, pero es la experiencia que nos ofrece el lugar. Por ese lado, la película la podemos ver sí en casa, pero la experiencia de verla en el teatro es otra completamente.
Y la experiencia, ¿no?, puesta en en el individuo.
Sí,
individual, lo que uno prefiere y uno quiere.
Ya, que es interesante, nos habla otra vez acerca de esta énfasis en nosotros mismos, en nuestro propio, en sentirnos bien, en lo que nos da de alguna u otra manera placer, creo yo, ¿no?
Pero no abandono yo el placer de los libros. Estoy leyendo un libro que viene de un autor japonés y es La vida de Sakuro. Sakuro es un joven total y absolutamente inadaptado que vive en el Japón moderno y que está pensando seriamente en el suicidio, pero en donde de repente conoce a alguien que le lleva a explorar otros lados de la vida. Pero lo más interesante de la historia de Sakuro es que refleja una tendencia de la juventud a nivel global, cuando se sienten desolados, apartados. Y yo creo que es el impacto. Se han vendido en cuestiones de semana de a 1 millón de copias por semana en Japón solo.
Y el hecho de que tú, Guillermo, elijas un libro y te atraiga la manera en que se articula el contenido, y que Juan Marcos elija medios electrónicos y la posibilidad de crear su propio consumo en sus propios términos, habla de la personalidad de ustedes, del carácter de ustedes, de quien ustedes son realmente. De la edad. Bueno, de la edad no vamos a hablar, por favor, Juan Marcos.
Yo de personalidad no tengo mucha, pero habla, sí, de una preferencia. Sí. Yeah.
Y eso es todo para ti.
Para mí, exactamente. Yeah.
No hay cuestiones de carácter.
Y creo que otra vez conecta mucho también con esa idea de buscamos la experiencia, pero todos nosotros de alguna u otra manera nuestra preferencia es hacia a qué experiencia nos satisface más, creo yo, de alguna manera. Pero que a final de cuentas la experiencia no es en la vemos como el fin y no como un medio para algo mayor, ¿no? Mm-hmm. Entonces cuando es solamente el fin, siempre va a haber otra experiencia
que nos va a hacer falta.
Ajá, sí, no creo que siempre nos va a quedar un vacío que solamente puede ser llenado de una manera, ¿no? Ese gran vacío espiritual que solo Dios puede llenar.
Ya. Te encuentras entre amigos, una conversación que tenemos regularmente con Elsa Mazón, Guillermo Serrano, Juan Marcos Gómez y tu servidor Jesús García, y queremos invitarte a esta conversación. Puedes ponerte en contacto con nosotros visitando nuestra página en internet ministerioreforma.com, ministerioreforma.com. También nos puedes encontrar en Twitter como Tus Temas de Hoy. Nuestra gratitud al equipo de producción en Sao Paulo, Brasil, en Chicago, en los Estados Unidos, y bueno, a nombre de este grupo de amigos compuesto por Elsa Mazón, Guillermo Serrano, Juan Marcos Gómez, tu servidor Jesús García, te agradece mucho que nos hayas acompañado y espero verte en otra ocasión. Que pases un buen día.